Abrimos nuestra tertulia de politólogos. Saludamos esta mañana a Rosario Queirolo. Buen día.
Buen día.
Ahora sí se acercó al micrófono. Adolfo García, Fito, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Y ahora la bancada de los Danieles. Daniel Chaschetti, primero.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Y Daniel Buquet.
Buen día para todos. Todas. Todos los seres humanos, solo, además, solo los seres humanos que están escuchando la radio.
No las seres humanos, no, no las eras humanas. Bueno, no. Quedó claro. Vamos al primero de nuestros temas. El domingo que viene Uruguay celebrará por tercera vez en su historia un balotaje. Tabaré Vázquez y Luis Lacalle Pou van a enfrentarse en la segunda vuelta luego de que el candidato del Frente Amplio fuera el más votado el 26 de octubre con el 47,8% de los votos y el candidato del Partido Nacional quedará segundo con 30,9% de los sufragios. ¿Cómo han visto las estrategias que vienen llevando adelante cada una de las fórmulas en esta carrera que ya casi, casi está terminando?
No las hemos visto.
¿Hubo carrera en el balotaje? No, a ver, a mí me parece que bueno, sí, de baja intensidad ha sido la campaña, un poco producto del resultado que tuvimos en octubre. Otro poco por el hecho y la naturaleza de esta competencia, ¿no? Donde salen de escena los partidos, las fracciones, las agrupaciones, y quedan allí las dos fórmulas con sus comandos de campaña. Entonces cuesta bastante más que la campaña agarre un ritmo fenomenal como tuvo en octubre.
¿Ese es el motivo? Porque ese motivo yo valdría para cualquier balotaje.
Yo dije dos motivos. El primero es que el resultado fue contundente y generó la sensación de que la segunda vuelta está liquidada, pero hay un motivo estructural que tiene que ver con esta retirada de un conjunto de actores importantes que son los que compiten por el Senado, por los lugares en diputados, y que quedan solamente dos actores. Entonces ya de por sí noviembre es distinto. A eso se suma una distancia muy importante, una proximidad muy 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 grande de Tabaré Vázquez al 50%, entonces me parece que esas son razones para que en noviembre nos parezca muy chaucha, ¿no? Muy insípido.
Sí, yo no sé si ustedes recuerdan, pero en la primera semana posterior a las elecciones, la presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, anunció que la campaña del Frente iba a ser, palabras más, palabras menos, dijo tranquila, una campaña tranquila. A mí me descolocó un poco el término.
Más que una campaña, es como una gira de festejos.
Sí. De hecho, terminó ocurriendo eso. Y quizás puede entenderse que el Frente Amplio se plante de esa forma frente a la segunda vuelta. Pero no necesariamente tenía por qué hacerlo el Partido Nacional o la fórmula del Partido Nacional. Sí. Y sin embargo, la fórmula del Partido Nacional también hizo una campaña de baja intensidad.
Sí, en parte puede ser el resultado previsualizado, ¿no? De una campaña es costosa en todo sentido, y más allá de que ellos no lo digan, la convicción de que no hay ni mayor chance de dar vuelta al resultado implica, bueno, vamos entonces a minimizar el gasto. Yo creo que además a Lacalle Pou en particular le pasó algo, y es que quedó atrapado por su consigna, porque él, en lugar de hacer una campaña básicamente sustantiva, basada en 2, 3, 5 propuestas, y manejar la estrategia de comunicación de esas propuestas, se basó en la estrategia de comunicación, que es la positiva. Y eso lo atrapa, eso le da cero flexibilidad en términos de decir, no, ahora me conviene pegarle, ahora me conviene sacar este trapito sucio, ahora... No, quedó atrapado de la forma de su discurso, y entonces eso no le da ninguna capacidad de reacción.
Daniel, pero a ver, les pregunto a todos, ¿no? Porque es sobre esto es muy difícil quizás formarse un juicio muy muy objetivo, ¿no? Entonces estamos todos atrapados por nuestras percepciones. Pero ¿no notan ustedes que ha habido como un cambio en noviembre en el discurso del Partido Nacional? ¿No subieron el tono de la crítica?
Absolutamente.
Absolutamente. Y yo creo que lo que vos decís es completamente cierto, absolutamente cierto, hasta octubre. O sea, hacer una campaña...
Hasta hoy de mañana, la calle Pou estaba en otra radio, en Sarandí, entrevistado por periodista de la mañana, y yo lo escuché un rato, uh-huh, y era lo mismo, es decir, sí, es cierto, Larrañaga, si vos escuchás un poco los últimos discursos de Larrañaga, Larrañaga, que no está prisionero de ese eslogan, sí, lo veo más agresivo, golpea, pero a la calle Pou, ajá, no lo he visto.
Yo tengo la impresión que sí, que levantó, sí, que pisó un poco, como mi, siempre,
mi
¿no?
Mi sensación es que Larrañaga sin duda se movió, sí, por fuera de la positiva, sí. Y que la calle Pou, con el correr de los días, fue virando también su tono, ¿no?
Sin abandonar absolutamente ahí el está, discurso de la positiva,
defiende,
¿no? Pero yo creo que hay un la calle Pou más confrontativo, pero...
Bueno. Defiende el concepto de la positiva, ajá, lo sí, reafirma, pero en los hechos su discurso tiene de la positiva y de la negativa también, ¿no?
Sí, pero también estoy de acuerdo que el tono aumentó y que se hizo un poco más confrontativo. Sin embargo, no fue una campaña confrontativa. Primero porque para confrontar también necesitas el que te devuelva la confrontación, ¿no? Si no, uno como que habla un poco solo. Y creo que en parte pasó esto con ese aumento de la confrontación desde la estrategia del Partido Nacional. Sin embargo, si uno lo compara con la campaña con el anterior balotaje que tuvimos, ¿no? Para irnos al 2009, comparación entre el balotaje entre Mujica y la calle Herrera, uno ve ahí grandes diferencias con esta campaña, y creo que también habla como de las características de los dos candidatos que están compitiendo, que hace que esta campaña del balotaje sea mucho más controlada, ¿sí? Uh-huh. Tabaré tiende a controlar, ¿sí? Y a no irse en excesos, a cuidar mucho la comunicación, a que todo esté más o menos ordenado, a no salirse de lo planificado. Y por otro lado, creo que más allá de ese incremento en la intensidad de que ustedes hablaban, y creo que sí que hubo, pero creo que mucho más desde el lado de Larrañaga, me parece que Luis Lacalle Pou también está pensando que bueno, esta historia ahora vamos a tratar de hacer lo mejor posible el próximo domingo, pero esto es otra carrera, ¿no? Acá ya hay otro futuro, y, uh-huh, y me parece que está cuidando mucho el momento para que no haya errores o desbarranques de último momento o peligros que hagan que el domingo quede en una posición que no esté tan buena para los próximos 5 años, para su futuro político, ¿sí? Uh-huh. Cosa que su padre probablemente no cuidaba de la misma manera. Están en diferentes situaciones vitales, y acá hay un capital para cuidar. Entonces me parece que por eso tampoco es que ha cambiado muchísimo su estrategia, porque realmente este era un partido, digamos, básicamente perdido desde la noche del 26 de octubre. Entonces, ¿hasta dónde apostar tan fuerte cuando en realidad...
Tiene 5 años para pensarlo de nuevo.
Eso.
Ah, sí, yo creo que una de las grandes discusiones, quedan muchas discusiones, ¿no? Para la semana que viene y para los meses que vienen. Una enorme discusión de la oposición es cuál es la estrategia, ¿no? Porque el frente va a salir absolutamente fortalecido de esta elección, ¿no? Me van a dar ganas de decirles, aviso, la semana que viene, que el frente está más fuerte que antes. Más fuerte que hace 10 años.
Es probable, ¿no?, que Tabaré Vázquez bata un récord de votación personal, por lo menos, para candidato individual de no sé.
Entonces la pregunta va a ser, para la oposición, ¿no? Es, bueno, la estrategia en dos sentidos, la estrategia discursiva y la estrategia de relacionamiento entre los partidos de oposición. La estrategia discursiva, la famosa positiva, ¿funciona o no funciona? Lo charlamos la mañana del 27 de octubre con Luis Lacalle Pou acá, y en ese momento le dimos la razón, ¿no? Él decía, che, contra el manual, nos decía, contra el manual hicimos una campaña distinta y ganamos.
No, eso fue la mañana siguiente,
la mañana,
a las internas.
Ah, tenés razón, la mañana del 2 de junio, exactamente. Uh-huh. El tiempo vuela, Emiliano.
A tu edad.
A mi edad.
Ahora,
pero la otra, perdóname, chaco, un segundo nomás. La otra discusión, una discusión es el bueno, eso, si la positiva funcionaba tanto, una pregunta que yo me estoy haciendo es, y al final de cuentas, ¿el famoso discurso por la positiva fue tan fundamental para que Lacalle Pou ganara la primaria? ¿O con cualquier otro discurso hubiera ganado igual, y hay que explicar el triunfo del 1 de junio por otras razones? No lo podemos saber por definición. La otra pregunta, que también tiene que ver con la estrategia, es la cuestión del relacionamiento entre los partidos de oposición. Fíjate vos que llegaron al balotaje y ni siquiera fueron capaces de coordinar durante el balotaje. Porque hubo dirigentes colorados que dijeron, y figuras públicas importantes del Partido Colorado, que dijeron, yo no voto a Lacalle Pou. Para no hablar del Partido Independiente, ¿no? Que el partido, yo creo que otro punto de inflexión de noviembre fue cuando el Partido Independiente dijo: nosotros en este baile no nos metemos.
Sí, sí,
¿no?
Es notorio,
porque hubiera sido.
A la calle Pou, la situación del Partido Colorado no le ayudó nada, ¿no?
Y porque... la Independiente tampoco, porque los independientes si hubieran dicho: sí, nosotros vamos con la calle Pou.
No, pero el Partido Colorado además.
Era otro escenario de balotaje.
El Partido Colorado además puso en juego toda su catarsis, ¿no?
Claro.
Ya mismo, no esperó a la segunda vuelta.
Volaron las facturas.
Claro, el intercambio de facturas se vino ahora mismo y hubo, digamos, una gran exhibición de las diferencias, ¿no? Y tengo la impresión de que eso a la calle Pau no lo ha ayudado. Y, por ejemplo, el apoyo de Pedro Bordaberry, que sí existió desde el primer momento, en cuanto a recorrida por el país, se extendió por unos días. Luego... Bordaberry no ha continuado haciendo campaña.
Y si lo estaban matando a palos, ¿no? Adentro de su propio partido, dale.
No, yo, a ver, me parece como que el Partido Nacional esperaba otro escenario.
Claro.
Y le faltó capacidad de reacción frente al cambio. O sea, toda la estrategia estaba pensada, diseñada para un escenario competitivo. Y Bordaberry actuó como si ese escenario se hubiese dado en octubre. O sea, cuando él va al acto, él no se percata que el resultado era extremadamente grave para su partido. Uh-huh. Y me parece que la calle Pou tampoco se da cuenta y terminan largando una idea en un escenario bastante, yo diría, poco amable para ellos, ¿no? Deberían haber esperado unos días, haber intentado pensar cómo encarar esto. En segundo lugar, me parece que también en esto juegan los dos contendientes, y mientras los partidos tradicionales quedan inmersos en estos dilemas, Tabaré Vázquez juega magistralmente, para mi gusto.
Sí,
es su tercer balotaje.
¿Por qué decís magistralmente? Porque a mí me han sorprendido algunas de las decisiones de campaña que se tomaron en el comando de Vázquez.
Cuando empezó la campaña después de junio y presentó a ¿te acordás? A los dirigentes colorados que él había cooptado. Yo me acuerdo que Fito decía: esas son las cartas para la segunda vuelta.
Claro.
Y Fito tenía razón, empezó a jugar esas cartas. Sí, y no solamente jugó esas cartas, sino también que logró que Fernando Amado, logró que Fachelo se reunieran con él. Tuvo, para mi gusto, la suerte de que el Partido Independiente decidió no tomar partido.
Claro.
Entonces se generó un escenario absolutamente favorable. No sé, en dos semanas.
Pero no es suerte, ¿eh? No es ninguna suerte. A ver, el escenario, el Bordaberry fue el que no leyó bien.
Tuvo la suerte de que el Partido Independiente no tomara posición.
No es ninguna suerte, el Partido Independiente hizo lo que más le convenía al Partido Independiente.
Sí, sí.
Eso no es suerte. Eso es que el escenario creado con el resultado del 26 de octubre le hacía terriblemente... Porque, a ver, vos no vas a convocar a tus electores a votar a alguien que tus electores no van a votar, porque los electores no le hacen caso a los dirigentes. Son los dirigentes los que le hacen caso a los electores. Bordaberry se apresuró. Y Bordaberry creó una... La calle Pou hizo lo correcto. ¿Qué va a hacer? ¿Recibir el abrazo de Bordaberry? Sin duda, mandarse el Uruguay por la positiva. ¿Qué va a hacer si tiene que competir? Eso es razonable. Acá el que pisó la cáscara de banana fue Bordaberry, porque se apresuró. Porque no se daba cuenta en el momento que le ofrecía hacer mierda a Tabaré Vázquez esa noche en el NH Columbia, ¿era? Donde estaban el comando de la calle Pou. No se daba cuenta que en realidad esa elección lo estaba dejando a él muy complicado, y tal vez fuera Bordaberry el que tenía que tener mayores precauciones en los movimientos.
Porque no, quizá lo que no leyó bien fue la interna del Partido Colorado. ¿No?
Claro, perdón, Rosario, sí.
Porque en definitiva creo que lo que sigue faltando por la tradición de partidos políticos con una historia, ¿no?, tan vieja como el país, es que tienen que coordinar más, ¿sí? Que hoy por hoy, en este país dividido en dos mitades, en un sistema de partidos que está en dos bloques, es necesario en un momento sentarse a pensar las estrategias en conjunto, como pasa en otros países en América Latina, como pasa en otros países en el mundo. Y sí, bueno, de hecho, si uno mira la situación en Chile, hay, bueno, dos bloques. Ahora hay que empezar a pensar, ya sabemos que favorece eso. Ya sabemos
mira,
que favorece
Argentina,
eso.
Lilita Carrió se va de UNEN para abrazarse con Macri. ¿Qué coordina?
Pero en Argentina no coordinan nada, Rosario, de nada.
Yo creo que
Rosario. No, digo, más allá de eso, me parece que hoy por hoy, frente a la alternativa del balotaje, hay todavía comportamientos que, si es a la larga, van a tener que empezar a repensar y trabajar y articular en el escenario de que, si no, es muy difícil.
Sí, como el sistema electoral no ayuda,
es muy difícil volver a llegar a ganar.
Claro.
Está claro que el sistema electoral no produce incentivos, como venía en el caso de Chile, que ayuda a la conformación de esos dos bloques. En este caso no, y la competencia seguirá siendo así partido por partido para una primera vuelta, pero en las segundas vueltas, de alguna manera, uno esperaría como más racionalidad de la que hubo esa noche.
Dejame poner un ejemplo simplemente, y le voy a parar al Chasque también. Mirá, el sistema electoral tampoco, ustedes me pueden corregir que saben más de sistemas electorales que yo, pero el sistema electoral tampoco favorecía que se creara el Frente Amplio en el 71, porque favorecía el bipartidismo, ¿no? Y sin embargo los actores dijeron, che, por determinadas razones, dijeron, vamos a crear otra cosa.
A ver, lo
y
que apostaron favorecía a crear el sistema electoral es que se unieran todos los opositores de izquierda.
No, obstaculizaba la formación de un partido, tercer partido grande.
No, lo que venía pasando. Ahora, si todos los chicos se juntaban y creaban una alternativa, generaban un
contra
espacio.
Los incentivos
eso del fue, electoral. No, los incentivos del sistema electoral estimulaban la unidad de todos
yo
los
creo
partidos
que no.
De izquierda. Claro, porque por separado no tenían chance. Bueno. Ahora no pasa eso.
Por separado tampoco tienen chance ahora.
La racionalidad del que quiere ganarle al Frente Amplio es lo que está pasando en la Argentina, ¿no? ¿Por qué no se unen todos en contra del Frente Amplio? ¿Verdad? Esa es la racionalidad del individuo que quiere ganarle al Frente Amplio. Pero Pablo Mieres no quiere ganarle al Frente Amplio. Fernando Amado no quiere ganarle al Frente Amplio. Todos los políticos quieren hacer su propio juego. ¿Cuál es el negocio de apostar a perdedor en un balotaje?
No está bien. Eso para el Partido Independiente.
Y para el Partido Colorado, para la mitad del Partido Colorado tampoco es negocio.
Analizábamos cómo se le complicó el escenario a la calle Pou y Jorge Larrañaga con vistas a la segunda vuelta. Y al pasar dijo hace un rato Daniel Chasquetti que Tabaré Vázquez armó una estrategia magistral. ¿Ese fue el término?
Sí, palabra, óptima, óptima. Sea, muy eficiente.
Pero fíjate, para mí tomaron algunas decisiones que también tienen sus riesgos. No solamente se mantuvo la decisión de no dar margen al debate, ¿no? El debate entre candidatos presidenciales, que en un balotaje parecería que es cuando sí, ya no hay más chance, ya debería existir. Bueno, no hay debate. Sino que esa decisión de no debatir se fue extendiendo a otros frentes. Por ejemplo, el Partido Nacional salió en determinado momento con la advertencia a propósito de que si Vázquez es electo presidente van a aumentar los impuestos, ¿no? No hubo forma de discutir ese tema periodísticamente, digo, ¿no? Salió Astori en unas breves declaraciones, en una conferencia de prensa improvisada, desmintió eso, lo desmintió Vázquez en algún discurso, y ahí se terminó la comunicación al respecto. Por ejemplo, nosotros intentamos aquí hacer entrevistas con los referentes económicos del Frente Amplio a propósito de ese tema, que era lo que efectivamente iba a hacerse en materia tributaria a partir del programa, y la respuesta fue, es un no tema. Ya está contestado,
es que eso
no hay posibilidad de dar entrevistas. Tampoco hubo forma de organizar debates programáticos. Por ejemplo, antes de las elecciones nacionales nosotros habíamos hecho aquí entrevistas programáticas. Y entonces, por ejemplo, en educación habíamos hecho una nota con los referentes del Partido Nacional, otra nota con los referentes del Frente Amplio. Había quedado pendiente para después, cuando se limpiara la cancha y quedaran dos opciones, bueno, ahí sí organizar un debate a propósito de propuestas educativas. La respuesta del Frente Amplio es no discutimos a propósito de
propuestas educativas. Eso es estrategia.
Y ahora, en el final de la campaña, todavía se agregó un elemento más. Ya no solo Vázquez no da entrevistas, que lo había anticipado después del 26 de octubre, no iba a haber entrevistas, sino que ni siquiera Sendic da entrevistas. No hay entrevistas hasta después de la segunda vuelta. Entonces, ¿cómo observar eso? Digamos, ese cerrojo tan fuerte a la comunicación por el lado periodístico, ¿no tiene costos?
Y a mí, si miro las encuestas, aparentemente no.
Bueno,
pero
ahora.
Bueno, yo qué sé, las encuestas, viste cómo son, ¿no? Yo antes creía en las encuestas, pero ahora ya no creo, entonces...
Me llama la atención esa retracción tan fuerte,
quizás
allá, ¿no?
Quizás
esa retracción
es una estrategia, Emiliano, esa es una estrategia. Además, vos sabés bien, en 1999, Tabaré Vázquez vino a este programa, vos le hiciste una repregunta, respondió mal, y Valle utilizó esa entrevista como eje central de la campaña de la segunda vuelta, Es ese error, Tabaré Vázquez lo tiene pero tatuado en la piel, y él sabe bien que no va a tomar riesgos que no sean necesarios. Yo creo que eso es una estrategia. Si sale bien o sale mal, bueno, el domingo veremos. A mí me parece que le sale bien, porque la idea de construir un debate público
claro,
son dos cara a cara, es como levantar al muerto, ¿no? O sea, el Partido Nacional, la calle Pou está en el piso, y es como reequilibrarlo y ponerlo a la misma altura, y como que el Frente Amplio lo que hizo fue preferir congelar las cosas, es decir, que todo se mantenga como el lunes siguiente a la elección de octubre.
No, dice un oyente con su mensaje: ojo, la comunicación de la fórmula del Frente Amplio con la ciudadanía existe, quizás se prescindió de la prensa.
Es que no hay forma de comunicar con la ciudadanía sin pasar por la prensa.
Está la gira que la fórmula del Frente Amplio ha venido haciendo. Pero es una gira de baja densidad también. Exacto. No es una gira en la que han estado todos los días en algún lugar del país. Han hecho dos o tres días por semana y después aflojan.
Claro, ¿no? Yo creo que hay que separar dos planos, ¿no? El plano de las estrategias y el plano normativo, ¿no? El plano del cálculo y el plano del ideal. En el cálculo yo creo que vos tenés razón, Chasque, lamentablemente. O sea, hacen lo que le conviene. Y digo lamentablemente porque lo que le conviene a un partido no siempre le conviene a la ciudadanía. Para la ciudadanía creo que sería francamente mucho mejor que las cartas se pusieran arriba de la mesa, que hubiera mucho más discusión, que el Frente explicitara sus propuestas mucho más claramente, que no, que la fórmula del Frente Amplio no pasara a la clandestinidad.
Venimos de una primera vuelta. Venimos de una primera vuelta. O sea, no empezó el 1 de noviembre la campaña.
Tampoco debatieron antes,
papá. Sí, pero hubo millones de debates.
El debate es otro.
O sea, si vos crees que con un debate cara a cara se resuelve la democracia de un país, estás absolutamente equivocado.
Yo no creo eso. Yo digo que eso ayuda.
O sea, a mí me parece que estamos creando como íconos, fetiches,
a ver, perfecto. más allá de esta discusión entre lo normativo y lo pragmático, y queda más rédito, y evidentemente el no debatir, el no dar entrevistas, el no confrontar en situaciones donde ves riesgoso, parece que no tiene un costo en Uruguay. Entonces, es sumamente racional pensar que cuando vas de ganador te puedas quedar tranquilo, bajar el perfil y eso, congelar. Estoy de acuerdo con Chasque en esa idea de que parece que nada cambió desde el 26, ¿sí? Es como que todos estos días, el mensaje del Frente Amplio es como todos estos días sobran, ¿sí? En definitiva reforzamos en algunas cuestiones, pero todos estos días sobran. Es más, ¿para qué estamos haciendo esto? ¿Sí? Y entonces, de hecho, uno ve hasta eso, poca inversión en todo, en energía humana de los políticos, en recursos económicos, en publicidad, en tal. Bueno,
el Frente Amplio está desarrollando comunicación, porque están las conferencias Uruguay por Más, que además ahora, en esta instancia previa al balotaje, se trasladaron al interior, y eso parece una jugada inteligente. Están las recorridas que hace la fórmula, pero acotadas a pocas localidades, ¿no? Están, bueno, las reuniones que Vázquez tiene en su comando de campaña, algunas de las cuales han generado muchos titulares y fotos e imágenes.
Se hizo el evento 15 primaveras, no sé, creo fue anteayer, en la Playa Ramírez.
Esto es general, porque, yo le pregunto, allá, ¿no? ¿Por qué tenemos la primera tertulia de politólogos un 24 de noviembre? ¿Por qué no tuvimos una tertulia de politólogos
porque tenemos problemas
el 14, el 21? No, porque en realidad esto se generó un clima en la ciudadanía de que esto está resuelto. Entonces, muy bien, nosotros podemos hacer el esfuerzo por analizar, podemos decir, bueno, en realidad hay múltiples objetivos por parte de los políticos, no solamente ganar o perder, sino también resolver otros asuntos. Me parece que eso es súper interesante, lo decía Rosario, la calle Pou tiene objetivos, el Frente Amplio también, pero en verdad, lo que tenemos que saber es que la mayoría de los actores políticos están convencidos de que esto está resuelto y están pensando en mayo, están pensando en el Parlamento.
Y tienen razón, además.
Exacto.